Muy buenas noches tengan todos. Muy poca gente tiene el don de la alegría como mi invitada de hoy. Cantante, compositora, instrumentista, productora, actriz y sonera. Sonera hasta el último aliento. Aimee Lubiola, la sonera del mundo, ganadora de un premio Grammy y un Latin Grammy y 9 nominaciones más. Se la compara con Celia Cruz. Caracol Radio de Colombia la ubicó entre las figuras más influyentes del año 2021. Ahora, nominada una vez más al Latin Grammy por un disco con su compatriota, el superpianista Gonzalo Rubalcaba. Y además, a punto de grabar un especial en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ha estrenado también con el cantante español Melendi, Pan para Yolanda.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río. Cauto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro, queda de puertas pa' dentro. Siempre que se nos escapa, alguien termina mordiendo. Y una vez cada tanto, unas damas de blanco.
Un tema bellísimo, muy sentido, que reivindica las libertades de los cubanos de la isla y que se ha convertido en un himno dentro del gremio estudiantil de Cuba, sobre todo en las universidades. Es una canción hermosísima, reitero. Más que reivindicativa, hermosísima. Comienza Camilo, que hablando, hablando se entiende la gente. Aimee, buenas noches. ¿Cómo estás, corazón de melón?
Mi amor Camilo, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de estar aquí contigo como siempre.
Yo igual. Y me encanta que sea un programa de viernes, porque vamos a regalarle a los televidentes un programa con el aliento del viernes, porque ya viene el fin de semana y que nadie lo echa a perder, sí. Por Dios, que son 2 días y se van volando. Vamos a comenzar. Así primera mismo. Pregunta. ¿Se nace con el don de la alegría o eso se adquiere? Por favor, dame la fórmula para yo reír como tú ríes.
Chicos, yo creo que eso nace con uno. O sea, yo creo que alegrías tenemos todos en diferentes momentos de la vida, pero el carácter de cada quien es diferente. Yo soy una persona que tengo un carácter así, alegre, por decirlo de alguna manera.
Me alegro, eso es formidable. Vamos a inventar la manera de embotellarlo, a ver si salimos de pobre, ¿eh? Y lo vendemos.
Me aviso. Oye, bastante la patente.
No, de verdad. Hay que decir que Aimee comenzó muy pequeñita, muy niña su carrera en Cuba. Ahora, ¿es cierto que jamás tú pensaste en dejar la isla?
Eso, fíjate que es contradictorio, porque cuando yo era niña recuerdo una vez haberle dicho a mi mamá, no sé por qué, bueno, de todas maneras yo no voy a vivir aquí. Fíjate tú, eso fue como algo que, yo digo que fue algo que Dios puso en mi corazón. Pero después de eso, del dicho al hecho, fue un gran trecho y no fue algo que tampoco yo planifiqué así de verdad, de me voy a ir a vivir fuera de Cuba. Fue que las cosas fueron dándose y aunque yo sabía, me daba cuenta de cómo estaba Cuba, del sistema, del gobierno, de todo, yo no tenía el valor. Uno tiene que ser sincero y decir las cosas como son, ¿no? Yo no tenía el valor de dejar a mi mamá, mi casa, mi familia. Recuerdo muchas veces cuando salía, mi mamá nos decía, no regresen, pero qué va, yo no podía, no tenía ese valor.
Es que es muy difícil. Yo recuerdo siempre cuando hablo del exilio y hablo de la inmigración, siempre recuerdo un poeta turco, Nassim Hikmet, que decía, no hay oficio más duro en el mundo que el del inmigrante. Es muy chivado, es muy difícil ser inmigrante, ¿o no?
Es muy difícil para las dos partes, para la que se va y para la que se queda. Yo creo que mi mamá no tenía ni la más mínima idea de lo que ella nos estaba diciendo a nosotros, porque cuando eso sucedió, ella se murió un poco, tú sabes, se murió un poco y la verdad es que ella sufrió mucho con eso, con esa separación, le parecía que nunca nos iba a volver a ver y nos lo decía constantemente. Y yo me ponía a pensar y decía, mami, ¿tú te acuerdas cuando tú nos decías que no regresáramos? Mira, esto era lo que venía. Tú sabes, es difícil, es muy difícil.
Tú primero fuiste a Costa Rica, ¿no? Fue el primer país al que fuiste a trabajar. ¿Era Costa Rica?
No, qué va, yo viajé mucho. Anteriormente a Costa Rica, con Pachito le dimos la vuelta al mundo. O sea,
bueno, con la orquesta de Pachito Alonso, claro. Sí, sí.
Pero ya cuando nos separamos de la orquesta, que hacemos nuestra propia agrupación, Luz Dios, sí fue con la orquesta, porque sin la orquesta también estuvimos viajando un tiempo, colocándonos en diferentes espectáculos que hacían dentro de Cuba, que los conformaban y nos llamaban para eso. Pero ya con nuestra orquesta, bueno, para Costa Rica, fue el primer país que visitamos y ahí fue donde ya comenzó a prolongarse la estancia hasta que eso se convirtió ya pues, en una emigración.
Bueno, querida Aimé, antes de hablar de pan para Yolanda, una pregunta, numeral Camilo Nubiola, para que ustedes entren en la cháchara, entren en la conversación y digan lo que quieran decir, ¿eh? Que esto es un canal absolutamente libre, esto es el ERE español, ¿eh? Una televidente... que dice, se llama Lili, o firma como Lili, dice, ¿por qué la música se da de manera tan espontánea en los cubanos, incluso en los cubanos sordos? Bueno, a mí no me consta que en los sordos se dé así, ¿no? Pero bueno.
Apretó Lili, óyeme.
Apretó. Don't apriet, Lili.
Digo, yo creo que sí, que es una característica de nuestra isla. Yo creo que también la posición geográfica puede haber influido un poco en eso, ¿no? Estamos en un lugar donde por ahí pasaba todo, entraba todo por los puertos de Cuba, tanto el de La Habana como en Santiago de Cuba. Mucha migración hubo hacia Cuba también. No solamente nosotros nos hemos dedicado a irnos, sino que han ido a nuestra isla anteriormente. Cuando la Revolución Francesa fueron mucha gente de Haití para Cuba. Cuando la Revolución de Haití también, perdón. Y de ahí hay mucha influencia en los ritmos de la parte oriental de Cuba. Y en La Habana, bueno, había mucho trasiego de músicos que venían a New Orleans y de New Orleans para La Habana. Y yo creo que eso influyó también en la riqueza musical, aparte de nuestras raíces que son africanas, europeas y un poquito de los chinos tenemos también. Pero todo, creo que sí. Influyó muchísimo el pertener... Esta capacidad de absorber culturas, ¿no? Y absorber tendencias y ritmos y sonidos, ¿no? Y creo que...
Vamos a dedicarle unos minutitos a Pan para Yolanda, porque esa canción que cantas con Melendi, la verdad es que es mucha canción. Yo le decía a la representante de Melendi el otro día que hablábamos que me había emocionado profundamente cuando lo oí.
Sí, yo también.
Pero mucho. Me mató cuando la oí, la verdad.
La verdad es que
vamos a escuchar un poquitico,
la capacidad de hacerlo. Dale, pon ahí.
Vamos a escuchar un poquitico y hablamos después. Venga.
Nací en el margen izquierdo, al otro lado del río. Cauto siempre mis palabras, lo aprendí bien desde crío. La protesta como un perro.
Pan para Yolanda, ¿por qué este título?
Bueno, la decisión de ponerle pan para Yolanda es de Melendi. Habría que preguntarle un poco a él por qué decidió ponerle ese nombre. Pero yo imagino que él está haciendo referencia a Yolanda como una cosa simbólica de las mujeres cubanas, ¿no?
Claro.
A través de esta canción de Pablo Milanés que habla de Yolanda, que también de cierta manera es como un grito al amor, ¿no? Esta canción de Yolanda, sobre todo cuando termina diciendo eternamente Yolanda, ¿no? Entonces yo creo que él de alguna manera usó esto para profundizar mucho en el tema de la mujer cubana, ¿no? De que la gente sienta que es algo que va más allá de no solamente de la crítica, ¿no? Sino que es como un abrazo. Y por eso es que a mí me tocó tan profundamente cuando la escuché. Porque sentí el amor enseguida en la canción. Lo sentí. Y eso era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo por Cuba. Lo quería hacer así hace mucho rato.
Es una canción que me cuentan que en Cuba la gente joven la ha tomado como bandera. Qué bonito que una bandera sea finalmente una canción como Pan para Yolanda. Aimé Nubiola y Melendi. Sí. Con eso nos vamos a la publicidad. Ya volvemos.
echa de menos. Ya no hay pan para Yolanda, pues su régimen demanda sacrificios. Poco pan, mucho ejercicio, toca buscar otra mesa. En la ciudad que progresa.
Una voz prodigiosa y un carisma a prueba de bala. La noche de Aimé Nubiola en Camilo en CNN en Español. Con el numeral Camilo Nubiola participan ustedes en el programa, ¿eh? No queremos hacerlo ahí yo solitos, ¿eh? Por cierto, una televidente que se llama Marían pregunta, ¿es verdad que nunca te ha gustado peinarte?
Es verdad. Es verdad. Desde niña tenía fama en la escuela por eso. Porque siempre andaba, mira, y la maestra de piano... La maestra de piano iba con un cepillo y me decía, antes de que te sientes en el piano, déjame peinarte, y me peinaba.
Bueno, Marían dice que tengo, Marían nos está viendo en Santiago de Chile, dice, Camilo, tienes un pelito fuera, de este lado. Mira, Marían, no me voy a tocar ese pelito porque entonces los otros cuatro pelos se ponen bravos, así que lo dejamos ahí. Vale.
Pero Marían es peluquera.
No sé. Puede que sí.
Había muy interesado en la parte de los cabellos.
Sí. Bueno, lo mejor de este programa son los televidentes. Lo que se fijan los televidentes, sí, de este programa, no se fijan en ninguna otra televisión. A Aimé Nubiola se la reconoce por haber interpretado de una manera formidable a Celia Cruz en una telenovela, porque podía haber sido una caricatura y no lo fue. Fue una auténtica interpretación muy respetuosa, muy cariñosa. Cuéntame, ¿qué pasó la primera vez que viste actuar a Celia Cruz en México?
Bueno, para mí fue impresionante, teniendo en cuenta que yo nunca la oí mencionar en Cuba, ni la oí cantar ni nada, no la conocía. Y ya en ese momento sí tenía conocimiento de su existencia, pero nunca la había visto en vivo. Y yo me acuerdo que yo me senté en la parte de la audiencia donde permitían a los artistas que ya habían participado en ese festival sentarse a ver a los demás participantes, y cuando ella salió solamente gritó ¡Azúcar! Y yo vi que se derrumbaba la audiencia, todo el mundo estaba feliz, yo llorando. Yo dije, bueno, pero ¿y esto qué cosa es? Y me doy cuenta que era porque yo estaba, me impresionó, ¿no? Me tocó la fibra. Yo decía, ¿cómo es posible que esta mujer, esta artistaza, con solamente una palabra mueva al público de esa manera? Y el cariño que la gente le manifestó, ¿no?, a ella, de verdad que me impresionó. Fue una cosa inolvidable eso. Fue en el Auditorio, mira, Santiago, Nacional de México.
Oye, por cierto, ¿quién te presentó a Celia Cruz?
El difunto Johnny Ventura. Ese señor,
no me digas,
que en paz descanse.
Qué sí. Regalazo, por Dios.
Él fue. Sí.
Johnny decía que yo era su nieto cubano, su nieto blanco cubano. Yo le decía, no muy blanco porque mi abuelo era negro, así que el carabalista ahí. Mira, Santiago, déjame ver de dónde está escribiendo Santiago. Bueno, dice Latinoamérica, no me dice el país. Dice, te amamos, Nubiola, te amamos, Santiago. Bueno,
ay,
vamos ahora a seguir hablando
por
de
cierto,
Cuba, pero a partir...
En Chile, dime. Para Mariana, que está en Chile, o Marián. En Chile, Marianne, van a empezar a poner nuevamente la novela de Celia, el canal, no me acuerdo qué canal es, pero la van a poner otra vez. Hoy mismo nos dieron la notificación.
Qué buena noticia, ¿no?
Sí.
Qué buena noticia. Vamos a hablar de algo De Cuba, pero algo relacionado con tu música, porque todo el tiempo que vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Cuba relacionado con tu música. Más sí. que de política, vamos a hablar de música aquí. A Journey Through Cuba Music, ese registro de tu recorrido por Cuba, tras haber vivido tantos años en el extranjero, está en un documental. Lo que yo te pregunto es, ¿qué fue lo más emotivo de aquel viaje, de aquel regreso?
Bueno, fíjate, A Journey Through Cuba Music no es el documental del regreso a La Habana.
Son dos
proyectos diferentes. El documental de A Journey no ha salido todavía, nosotros estamos esperando que salga. Es muy emotivo, es un disco que reúne, que fue siempre nuestro propósito, aparte de un recorrido por la música cubana en diferentes etapas de la música y en diferentes ritmos y estilos, reúne músicos que viven en la isla y músicos que residimos fuera de Cuba. Y eso me encantó porque se respiraba desde el primer momento en ese álbum el deseo de ambas partes de hacer bien la música. Y está ahí, por ejemplo, el Sexteto Santiaguero, que ellos son increíblemente talentosos, que tienen también en su haber un Grammy Latino. Son músicos excelentes y esos señores estuvieron más de 24 horas para poder llegar al estudio para grabar, porque ellos son del oriente del país. Y cada vez que se subían en el avión se rompía.
No me digas.
Sí, era una cosa muy loca. Se subían el avión se rompía y se tenían que bajar. Y así estuvieron. Y cuando lograron subirse y llegar a La Habana, venían hasta con goteras en el avión. O sea, era una cosa loca. Pero llegaron y pudieron participar de la grabación. Nosotros se lo agradecimos eternamente porque para ellos fue una odisea de 24 horas. Está también en ese álbum, bueno, Gonzalo Rubalcaba, está Chucho Valdés, está Omar Aportuondo, están los muñequitos de Matanzas. Los muñequitos igual viajaron de Matanzas hasta La Habana para participar en ese álbum maravilloso que ganó el Grammy. Y me gustó mucho que lo ganara porque es una manera de premiar y agradecer, ¿no?, a todos los que participaron ahí. El que hizo todo lo que fue, digamos, que el manager production de ese álbum fue Paulo Simeón, mi esposo y manager, fue el que contactó a todos los participantes, el que programó todos los encuentros, todos los horarios de estudio, todas las tomas que se hicieron para el documental. Fue una cosa muy linda, una experiencia increíble, y estuvimos en Pinar del Río, en Matanzas, en Oriente. Te estoy hablando, esto fue ya hace, antes de la pandemia, como en el 2018,
sí. 2018. Oye, sí, mi sí. querida, después de ganarte un Latin Grammy, un Grammy anglosajón, 9 nominaciones, y ahora estar abocada a otro Grammy con ese disco con Gonzalito Rubalcaba, está difícil la cosa, ¿eh? ¿Cómo uno supera eso?
Mira, no hay que superar nada. Lo que hay es que vivir lo que le toca vivir a uno y disfrutárselo. Y en eso es que radica el éxito, ¿eh? En que uno no tiene que estar deseando lo que tienen otros. Simplemente, si es un buen ejemplo, pues tratar de seguirlo. Pero tú tienes que vivir lo que te toca vivir y lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que tienes que hacer con excelencia. Yo nunca me imaginé que iba a tener tantas nominaciones. Me imaginaba, no soñé, de niña yo tenía muchos sueños que sí, que iba a estar en una ceremonia, en los Grammys. Pero bueno, mira, todo se ha ido haciendo realidad y me lo disfruto precisamente porque no tengo ese afán, ¿no? El único afán mío, después de Dios, es que hacer la música y todo lo que hago, hacerlo con excelencia. Pero no como ansias, porque es que hay cosas que no dependen de uno. Por mucho que tú lo hagas bien y que tú te entregues a eso, pues hay muchos factores y muchas cosas que están alrededor de eso, que puede ser que sí, puede ser que no, pero siempre feliz del resultado y de las cosas que van apareciendo, como esto de esta nueva nominación, ¿no? Este disco es live y Marciac, que lo hicimos, lo grabamos live en Francia, en el Festival de Marciac, Festival de Jazz de Marciac, que es uno de los más importantes del mundo, y es a dúo, es un dúo entre Gonzalo y yo, y es un disco muy hermoso, muy bello, y vamos a ver qué pasa, si nos llevamos ese Grammy o no, pero bueno, vamos a estar en el Grammy de seguro.
Yo desde ya tengo vaso de agua, porque quiero decirte que el primer Grammy que te ganaste era como si me lo hubiera ganado yo. Mi mujer decía, pero si tú no sabes entonar nada, dígale, pero se lo ganó la mulata y ya eso es felicidad total. Voy a poner publicidad
porque
y me...
Porque la gente lo que no sabe, bueno, cuando venga hacemos cuenta. Cuando
no, no, dilo, venga, no, venga, me robo unos minutos.
Que la gente lo que no sabe es los años que hace de amistad que tenemos nosotros. Tú fuiste a despedirte de mí a mi casa cuando venías para Estados Unidos. A mí nunca se me olvida eso. Eso
vivíamos
fue muy emotivo para mí.
En el mismo barrio.
En el mismo barrio. Y te sentaste en la sala de mi casa para despedirte de mí. Eso para mí fue... Cuando tú te fuiste, yo lloré. Así que fíjate.
Bueno.
¿Qué te puedo decir?
Ya volvemos.
Ya no creo en ti, me has mentido muchas veces, suenas muy real, pero no es lo que parece. Odio tu manera falsa y fina, y utilizas de cortina para tapar tus mentiras desmedidas. Ya no creo en ti, conmigo te equivocaste. Desde que corre y tú solo. Tienes aire, tienes vida, de que tú te quejas. Deja que la música suene, hay pa' que baile en tus pies.
Sí, por Dios, lo malo que se vaya de una vez y por todas, Solavaya. Bueno, ya vieron cómo improvisa Imé Nubiola, ¿eh? Vamos a hacer otro ejercicio. En el numeral Camilo Nubiola, manden ustedes el pie forzado, la palabra que quieran. Y después ella va a improvisar con una palabra, con una de esas palabras, las vamos a seleccionar entre todos y así terminará el programa. Imé Nubiola fue la primera mujer latinoamericana, y esto es fácil decirlo, pero conseguirlo, fue la primera mujer latinoamericana en cantar un segmento especial, un momento especial, que muestra el género tropical en la edición número 64 de los premios Grammy. ¿Cómo se consigue algo así? ¿Cómo a uno la seleccionan para hacer algo así?
Mira, para nosotros fue una sorpresa y un privilegio increíble. Tú sabes que yo soy una persona que tengo mucha fe en Dios. Yo creo que Él hace cosas de la nada, ¿no? El único. Y lo imposible, lo imposible. Pero el trabajo también te lleva a tener un nivel de exposición y de credibilidad. Y nosotros hemos trabajado durísimo. Y ese momento cuando llegó, pues nos dijeron los productores del evento que habían estado revisando todo el material de los nominados y que ellos entendieron que yo era la persona adecuada, independientemente que tuvimos también pues el apoyo como latinos de la Academia Latina y todo. Pues yo creo que fue un gran paso de avance, porque además es una manera también de mostrar la diversidad de nuestra cultura. Y para mí fue, yo creo que es uno de los momentos más lindos que yo he tenido en mi carrera con respecto a lo que es shows de televisión, presentaciones en vivo y en eventos tan importantes como este, como los Grammy. Fue una cosa increíble. Y además ver el recibimiento del público, de la gente, el cariño que todo el mundo nos recibió, y después el feedback de todos los que estaban ahí presentes en la ceremonia. Pues la verdad que salimos de ahí con las pilas requete cargadas.
No digo yo. Estamos viendo imágenes de Imé Nubiola cantando con Gonzalito Rubalcaba, que debo decir que Gonzalito, además de ser un super pianista, es un super tipo, porque no es muy común encontrar un gran artista que sea un gran hombre, un gran hijo, un gran padre, un gran tipo. Y Gonzalito es un buen tipo en todo lo que, en la extensión del término, un buenazo,
sí,
la
señor.
Verdad. Más cosas lindas.
Un gran
más cosas
amigo
lindas.
También.
Gran amigo, la verdad. Y además fino, cubano fino, ¿eh? De fina estampa.
Cubano fino, sí, señor.
Más fino que tú y que yo.
Sí, nosotros los negros finos.
Bueno, más cosas lindas de Aimé Nubiola. Tras haberlo ganado Gloria Estefan con Mi Tierra, Celia Cruz con La Negra Tiene Tumbao, Aimé es la tercera cantante cubana que gana el Grammy anglosajón con A Journey Through Cuban Music. Yo no sé lo que va a pasar, pero... En esa categoría. Yo no sé lo que va a pasar, pero yo me huelo de que algo va a pasar. Si pasa eso que me huelo, hay que celebrarlo, ¿ok?
Ok. No, la verdad vale, es que por muchos Grammy que tú tengas y por muchas nominaciones que tengas, siempre uno espera con ansia ese momento primero en que van a decir quiénes son los nominados y después uno se come todas las uñas y todas las pinturas y todo en la silla esperando que den el Grammy. Eso es una cosa que no se puede negar.
Es así. Sí. Súbanlo, por favor, porque aquí está cantando un tango. Suban eso, por favor.
Ya no creo en ti. Creo en ti. Me has mentido muchas veces. Suenas muy
Hay una frase tuya que me mata. Yo no llevo años fuera, yo llevo años dentro hablando de Cuba. Tu compromiso con Cuba es eterno e inviolable.
Así mismo es. Sí. Yo siempre digo que la ciudadanía, la cubanía, no está en un pasaporte, ningún pedazo de papel, ni que si me... ¿Cómo se dice eso que hacen ahora la gente? Que si te repatriaste. Yo no tengo que repatriarme, ni tengo que nada de eso, porque eso fue algo que Dios me dio. Dios me puso a nacer ahí y tengo ese derecho. Porque Él me lo dio. Pero además de eso, yo tengo tatuada Cuba en mi corazón. Yo tengo tatuado eso en mí. Tengo mi ciudadanía bien puesta porque ahí nací, porque soy tan cubana que he vivido en varios países y no se me pega ningún acento ni nada. Yo sigo hablando como si hubiera llegado de Cuba el otro día. Y aparte de eso, me siento muy orgullosa de mis raíces, de lo bueno de mis raíces. Lo que siempre digo es que hay que mostrar la mejor parte. Porque tú sabes que en todo hay matices.
Claro.
Y hay partes que son buenas, hay otras que son regulares, hay otras que son malas. Hay gente que le gusta mostrar lo peor de Cuba. Y a mí me gusta mostrar lo mejor de Cuba, lo mejor de la música cubana, lo mejor de mi raza. No me gusta regodearme en, digamos, por decirlo de alguna manera, ni en lo negativo, ni en lo vulgar, ni nada de eso. A mí me gusta mostrar la parte linda. Si es la música, me gusta, independientemente de la improvisación y todo, que todo eso está muy bien, muy bonito, pero hay una parte elegante de nuestra música cubana que tiene un donaire, que tiene algo muy especial. Tú sabes, como los danzones, las contradanzas, en nuestro mismo son. Esa parte linda de la música cubana también fue lo que yo quise mostrar en el disco de A Journey to Cuban Music, que tiene el cha-cha-cha, tiene el danzón, tiene
la trova tradicional.
La trova tradicional, el feeling. Tenemos una música muy bonita. Sí, tenemos una música con un nivel musical muy alto, quiero decir.
El feeling, que es una maravilla. Llora por los amores muertos que se quedaron lejos y que tal vez añora.
Añora.
Marta Valdés, que es una genia. Llora. Voy a poner pausa, Aimé, para que me responda la siguiente pregunta después de la pausa. Los salseros, hoy por hoy, en este momento, ¿están en peligro de extinción? Ya volvemos.
Quiero ponerme ready.
Aimé Nubiola, ¿los salseros hoy por hoy, en ese instante, están en peligro de extinción o es una exageración mía?
Es una pregunta un poco complicada. Pero fíjate que yo diría que los salseros, por lo que yo veo, sí, porque yo no veo un relevo. O sea, una cosa es el género y otra cosa es lo que lo exponen. Yo veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y yo no veo que surja una nueva figura joven que tú digas, este viene ahora con el género acabando. No hay un interés, digo yo, por parte de quizás de las disqueras o eso, de formar o de sacar a la luz a alguien que venga trayendo esa frescura, esa manera de interpretar el género, pero mucho más actual. Yo trato de hacerlo, pero incluso me he salido un poco de ese encasille porque noto que hay mucha presión de otros géneros y de otras formas de hacer la música, y la música se está fusionando mucho. El género no va a morir, no va a morir, pero lo que hay es que buscar es relevo. Relevo, porque si no, de que nos extinguimos, claro, nos extinguimos. Porque no somos dinosaurios, no vamos a durar tanto. Y una cosa que es muy peligrosa es que hay gente que dice, ay, voy a grabar una salsita, como si fuera, voy a echarle sal a los huevos, ¿no? Y tampoco así, caballero, eso tiene su cosa. No se puede jugar con la música.
Es verdad. La música no se toca, ¿eh? La música no se toca. Oye, ¿cómo fue trabajar? ¿Cómo fue trabajar con Black and White, el rapero?
Bueno, la verdad es que para mí fue de gran regocijo. Todavía seguimos haciendo cosas juntos. De hecho, vamos a estar el 31 de diciembre en el Bayfront Park, en esas fiestas que organizan todos los años entre Carollo, la ciudad y todo. Pues vamos a estar juntos cantando aquí en Miami, cantando La Gatica de María Ramos. Para mí fue un descubrimiento él, porque es muy joven. Él es alumno de mi hermana, de Lourdes, que es profesora de canto. Ella lo asesora en todas las cosas y ahí fue donde yo lo empecé a descubrir. Él también es compositor, él tiene muchas ideas, hace muy buen trabajo y es bilingüe, una de esta generación que tú sabes que se pueden expresar en los dos idiomas. Y la verdad que para mí fue una gran experiencia y me gustó muchísimo poder tener a una figura joven así al lado mío en una canción como esta de La Gatica de María Ramos.
Hay que decir que Aimé estudió música desde pequeñita en el Conservatorio Manuel Saumel, en la especialidad de piano clásico. Es pianista concertista, viene de una familia de músicos y sé que se fascinaba con Debussy y al mismo tiempo con el bossa nova. Ahora, ¿qué decían tus maestros en el conservatorio? ¿Ponían el grito en el cielo o te apoyaban?
No, ponían el grito en el cielo. En el conservatorio no se podía escuchar música popular. No se iba a la escuela eso. A la escuela se iba a estudiar música clásica, a tocar música clásica. Para nosotros poder hacer este tipo de cosas que hacíamos, como si fueran descargas, eso, pues nos encerrábamos en un aula y ahí empezábamos. Pero bueno, Gonzalo también te puede dar testimonio de eso, de que no era permitido en las escuelas de arte, era solamente música clásica. Así que lo de la música brasilera, no.
Había
pero
que
yo
esperar.
Lo veía de dos maneras.
Aimé Nubiola, esta noche, aquí en Camilo, porque es viernes y porque el viernes debería ser en todas las constituciones de todos los países un día sagrado. Que nadie lo toque, por Dios. Ya volvemos. Y ahora el cuestionario Proust para Aimé Nubiola. Cuestionario que tengo entendido que no era del señor Proust, era de la hija del presidente de Francia en ese momento, pero como al señor Proust le gustaban más las magdalenas que las señoras, pues todo el mundo cree que lo escribió él, pero en realidad es de la hija del presidente de Francia. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta, Aimé?
Dios. Para mí Dios es la felicidad, porque cuando no la tengo, la busco en él.
¿Tu mayor miedo cuál es?
¿Mi mayor miedo? No sé. La verdad, nunca he pensado en eso.
¿Cuál es la persona viva? ¿Quién es la persona viva a la que más admira hoy?
¿La persona viva a la que más admiro?
Sí.
Imagínate tú. Admiro mucho a mi esposo. Mucho, mucho, mucho.
Uy, mucho. qué lindo estuvo eso. Sí. Señor Simeón, pero vaya, qué bien, me alegro. Sí. Ahora, esto con absoluta sinceridad, ¿eh? ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Mi mayor extravagancia. Chicos, no sé, yo hago cada locura, pero no sé cuál será la mayor. Pero fíjate, yo creo que una de mis mayores extravagancias, porque no es común, es que yo no tomo agua todo el tiempo que dure cantando. Nunca tomo ni un buchito de agua.
Ajá. ¿Y ron o whisky?
No, tampoco. Después de cantar puede que me dé un traguito, un brindis, un poquito de... Sí, pero antes de cantar jamás.
¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?
¿Cuándo y dónde?
Fuiste más feliz.
Ah, ya. Bueno, la verdad es que yo soy muy feliz aquí. Soy muy feliz. Muy feliz aquí en Miami, en esta ciudad. Aquí yo encontré de nuevo mi casa.
Bueno, ya somos dos, ¿eh? Ya somos dos.
Sí.
¿Te acuerdas aquel cartel?
Por mucho tiempo sentía que no tenía piso hasta que llegué aquí.
¿Tú te acuerdas aquel cartel que había en Cuba, un cartel político que había puesto el gobierno, que decía, somos felices aquí? Y vino un
imagínate
cubano
allá.
Y le puso, imagínate allá. Allá en Estados Unidos, claro. Oye, querida, me alegro enormemente que hayas estado en el programa de hoy. Ya tengo el vasito de agua para lo que tú sabes, para que eso llegue, ese Grammy llegue. Y te voy a pedir el último favor, que cantes lo que tú quieras. Te regalo un par de minutos. Canta lo que tú quieras, el bolero que tú quieras. Y con eso despedimos el programa. Un bolerito, sí, por favor.
Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a calmar las horas de amargo desvelo, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Y hoy que siento aquí en mi corazón estar junto a ti, se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe en mí. Yo ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú.
Qué grande eres, Mulata, qué grande eres.
Que Dios te bendiga. Lo que quieran escuchar así, esto vamos a tener el día 12 de noviembre. Voy a estar con Gonzalo Rubalcaba en el Pinecrest Garden, aquí en Miami. Así que van a escuchar Esa música maravillosa y muchas otras también.
Un beso grande, mucho H para ti y que Dios te bendiga. Buenas noches y buenas noches para todos ustedes.
Para ti. Te quiero mucho, Camilo.
Chao.